Señoras y señores, buenas tardes. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento y de salutación a la Casa de Colón por haberme invitado a participar en este 22º seminario sobre historia de Canarias y en concreto sobre Carlos V. He de decir, como otros, que no es la primera vez que vengo. Vine ya en el dedicado a Felipe II. Y en especial, además, agradecerle al profesor Manuel Lobo que fuera suya la idea de que pudiera participar en este seminario. Y cuando hablamos de tratar la figura de Carlos V y el Carlos V de película, a mí se me ocurrió una bellaquería, que fue que ya que le tenía el teléfono le dije: hombre, ¿y por qué no nos llevamos al director del mundo de Carlos? Y el pobre profesor dijo: madre mía, qué embolado. Y lo preguntó y todo salió bien y nos han podido invitar a los dos. Debió ser algo así, más o menos. En fin, hemos podido venir los dos, que para mí es un inmenso placer poder compartir esta mesa. He compartido otras mesas antes de ahora con Félix Llorente, que es un pobre desdichado que un día me llamó por teléfono para hacerme unas entrevistas, para una producción, para lo que ellos llaman. Yo, claro, hijo de un filólogo de tal, pues no lo puedo llamar así, pero ellos lo llaman así, el making of. Para hacer el making of Isabel. Y entonces, sí, hicimos unas entrevistas al acabar la serie de Isabel y tuvo a bien tenerme 4 o 5 horas. De entrevista sobre Isabel, a ver cómo había salido la serie, y claro, pues había que decir que había salido bien, y aquello en Televisión Española les gustó y dijeron: pues ahora, para Carlos Rey Emperador, ese historiador, que venga ese historiador y tal. Entonces, en fin, pues nos, y hemos ido entrecruzando pues, en fin, muchos sentimientos, acercamientos intelectuales, acercamientos técnicos, y por ahí circula un libro, Carlos V, Carolus Invictissimus, que es una antigua biografía que yo tenía de Carlos V, pero que la amplié con los informes técnicos que hice para televisión sobre Carlos V, y de verdad, de corazón, no pude hacer otra cosa sino dedicar ese libro al equipo técnico, toda esta gente tan campeones, unos campeones que dirige Félix con una humanidad envidiable, ¿no? Y les voy a contar solo una anécdota de las 7 entrevistas que tuvimos, ¿no? Que son 7x4, 28 horas de trabajo, ¿no? Que era, en cierta ocasión, un ayudante técnico de iluminación se me acercó y me dijo: profesor, perdone. Dije: pues, ¿qué pasa? Me dice: le brilla un pelo. En el monitor tenían que brillar la cabeza ahí puesta, el cabezón y tal, ¿no? Y que brillaba un pelo. Y dije: bueno, ¿y qué hacemos? Y me dijo: perdone. Me lo dejó pegado y el pelo dejó de brillar. En fin, yo les tenía que dedicar el libro a todo el equipo técnico del mundo de Carlos. Hay que tener muy claro que una cosa es la serie. Carlos Rey Emperador es una producción, y lo va a explicar mejor que yo, es una producción vendida a Televisión Española. Entonces, cuando Televisión Española se hace con el producto, vamos a hablar en estos términos además, cuando se hace con el producto, Televisión Española cae en la cuenta, cae en la cuenta de que tiene equipos humanos, equipos técnicos y que tiene financiación para hacer sus propios programas, ¿verdad? Que no tiene por qué llegar. Y entonces ponen en marcha el mundo de Carlos a imagen y semejanza, queda muy del Génesis, hace el mundo de Carlos a imagen y semejanza del making of de Isabel, pero ya dando rienda suelta a que se hiciera el mundo de Carlos, perdónenme la expresión, a lo bestia, ¿no? Y así se hizo el mundo de Carlos, claro, porque han sido 17 capítulos. Bueno. Y yo tenía preparada una intervención en la que quería haberles hablado de cómo desde la noche de los tiempos, tal vez desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, había habido un doble dos líneas en paralelo, ¿verdad?, en el mundo de la recreación, de la construcción y del conocimiento histórico. Por una parte el mundo del espectáculo, ¿verdad?, el mundo del espectáculo, y por otra parte el mundo de la investigación científica. El mundo del espectáculo, claro, cómo no, Don Carlos de Verdi, ¿no? Y ayer me estuvieron hablando aquí de Don Carlos y me iban pisoteando toda la introducción a mi intervención, así que voy a ser muy breve. Solo quiero recordar un par de fechas, un par de datos. Es verdad que la investigación histórica, la investigación histórica que tiene ciertos orígenes allá en el siglo XVI, la investigación histórica generalizada, profesionalizada, etcétera, etcétera, es propia del siglo XIX y concretamente en 1844, es cuando se abre a los historiadores el Archivo General de Simancas. Hasta entonces estaba cerrado a la investigación. A partir de 1844 y con permisos reales se podía ir al Archivo de Simancas a utilizar documentación y existen los expedientes de los investigadores. Bien. En 1863, León Próspero Gachard publica en 1863 su Felipe II y Don Carlos. En el año 71 se estrena la ópera de Verdi. Es decir, están en paralelo, ¿verdad?, y en ebullición el espectáculo Don Carlos, la investigación histórica Don Carlos. Y en 1863 también, este es un dato menos conocido, y así me puedo tirar el farol afortunadamente, en 1863... termina una estancia de un año en Simancas un investigador alemán de nombre impronunciable que se llamaba Wilhelm Maurenbrecher. Para los amigos, en el expediente, o William Maurenbrecher o Guillermo Maurenbrecher, ¿de acuerdo? Pues bien, este Wilhelm Maurenbrecher es el primer historiador que utiliza el archivo de Simancas para escribir un libro sobre Carlos V y los protestantes, que en el subtítulo pone con documentos originales del archivo de Simancas. Es decir, el positivismo necesitaba, ¿verdad?, del apoyo en la documentación para garantizar la calidad de los trabajos. Y este Maurenbrecher tiene un pequeño artículo, una pequeña biografía del príncipe Don Carlos, que terminó de ver esa documentación en 1863, el mismo año en que Gachard publicó el Felipe II y Don Carlos, un poco antes de que se estrenara la ópera de Verdi, y estamos con el espectáculo, y estamos con la investigación científica, estamos en un mundo de construcción del pasado histórico fantástico y soberbio, en donde todos los inquisidores solo tienen la voz que tiene el inquisidor del Don Carlos de Verdi, ¿verdad? Pues claro, hay que hacer un poquito de investigación. Y en este sentido, hoy en día, aparte de Carlos Rey Emperador, el mundo de Carlos, mucho mejor el mundo de Carlos que Carlos Rey Emperador, esto, también les voy a comentar. En fin, no voy a hacer esa falsa humildad. Seguro que ustedes lo saben. No, yo creo que esto no es muy conocido en España. Ahora mismo se está emitiendo en Turquía, no sé si lo saben o no, se está emitiendo en Turquía una biografía de Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico porque murió en 1566 en el sitio de una ciudad húngara, Csigetvár, en español Fuguet, ¿qué le vamos a hacer? Csigetvár. En 1566, en el asedio de Csigetvár, murió Solimán el Magnífico, y entonces con esta ocasión han hecho una serie de televisión que se llama, en turco, El Gran Siglo. 139 capítulos. A los turcos es que les dan cada uno aquí. Cada capítulo ha costado $500,000. Cada episodio ha costado la producción $500,000 y se ha gastado aproximadamente 2.200.000 dólares en vestuario, atrezzo y escenografía. La serie, El Gran Siglo, la pueden ver en televisión, que lo sepan, y la página web que tienen es espléndida, es espectacular. La serie ha sido vendida a más de 56 países y concretamente de habla hispana a Chile y Argentina de momento. Bueno, pues esta serie de 159 capítulos sobre El Gran Siglo y Solimán el Magnífico, etcétera, 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 hace unos pocos años, dos tal vez, fue durísima, pero impía y durísimamente criticada por el jefe de gobierno turco Erdogan. ¿Por qué? Porque no se exaltaban los valores de la nación turca, sino que en la serie a lo que se dedicaban sobre todo era perdón, a cómo Solimán el Magnífico cuidaba su harén. 139 capítulos cuidando del harén da mucho de sí y da mucha audiencia. Yo les estoy haciendo estos comentarios introductorios porque están saliendo las palabras, bueno, no están saliendo porque sí, las estoy provocando, que para eso soy historiador, y están saliendo la audiencia, está saliendo el tiempo de los costes, están saliendo todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, en Turquía, un Solimán el Magnífico que no canta las excelencias del Imperio Otomano y que Erdogan lo critica, a lo mejor encontramos alguna noticia de prensa en las próximas semanas. Bueno, no, ya como ha muerto Solimán, ya no tiene nada que hacer. No, ya está muerto, ya no la pueden cortar la película, ya ha muerto Solimán, ya no la van a cortar, ¿no? Pero, en fin, esto era algunas de los datos con los que yo quería abrir la introducción a este trabajo que hemos hecho, que hemos intentado ir haciendo juntos. Un trabajo en donde, por una parte, fue idea de Félix Llorente, tenemos que contar con un historiador. Tenemos que contar con un historiador que, estas son palabras del historiador, tenía complejo de Pepito Grillo o de obispo, que confirmaba lo que se había hecho antes, ¿no? Y entonces, durante días y días de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿verdad? Fue una cosa así, más o menos, ¿no? Durante varias sesiones yo iba a los estudios de Prado del Rey, a 20 kilómetros de mi casa, todo muy cómodo y tal. Y en un estudio, como si aquello fuera IKEA, que no era un estudio, era un almacén de muebles, en donde de vez en cuando había que parar la filmación porque había que desmontar unos sofás que había en lo alto para no sé qué serie y cosas por el estilo. En ese sitio, que luego la gran falsedad de la televisión convierte en ese espacio tan bonito y tan agradable que era en el que salía en El Mundo de Carlos, yo recibía una batería de preguntas que poco a poco el sistema fue madurando, fue perfeccionándose, y de preguntas rápidas que había que contestar con ansiedad y angustia se pasaba a preguntas implacables y de una responsabilidad que en ocasiones, la verdad es que, en fin, esto está muy bien, yo no me arrepiento de haber hecho esto, pero esto es muy serio por la audiencia, en donde había que hablar de Bartolomé de las Casas y responder con un titular a preguntas de Bartolomé de las Casas o de Hernán Cortés o de que si se acostó o no se acostó, esto quienes hayan visto la serie saben de qué estoy hablando, si se acostaron o no se acostaron el nietastro con la abuela y tal, y unas cosas, pues claro, es que esto lo están viendo. Bueno, de las audiencias va a hablar después Félix. Y entonces, bueno, en esto consistió el trabajo. Yo el primer día fui, pues eso, con una pajarita, una camisa blanca y un traje azul, y me dijeron, aquí ya todo tienes que venir con la misma ropa, porque tiene que dar la impresión de que todo está grabado de seguido, etcétera, etcétera. Yo les estoy cotillando la intrahistoria de cómo se hace una cosa de esta, que a mí como historiador me fascinó, y yo tuve que estar yendo con la misma, lavada eso sí, ¿no? Pero con la misma ropa, que en el mes de junio en Madrid se aguantaba la manga corta, en el mes de octubre en aquel hangar hacía un frío que pelaba, y aquel equipo técnico era una generosidad. La única estufa que había, que no saltaban los plomos, me la ponían a mí delante de las rodillas y cogidito, a ver si se muere ya Carlos V de una vez. En fin, yo creo que ahora le voy a dejar a Félix con el uso de la palabra, porque todo lo que él va a contar va a ser mucho más entretenido y fascinante que lo que yo pueda contar, ¿verdad? Y probablemente no me pueda callar y tenga que interrumpir de vez en cuando y seguir hablando, pero yo creo que es él el que ha hecho las ideas, el trabajo y todo esto y todo, y yo me he limitado a seguirle con devoción y con admiración, ¿eh? Porque yo me lo he pasado más bien, he tenido tanta suerte. Gracias, Félix.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Por supuesto, a la Casa de Colón y al coloquio por la invitación. Estoy muy honrado. Y la verdad es que estoy encantado de poder contaros un poco cómo ha sido el trabajo. Ya Alfredo ha introducido un poquito. Y bueno, en primer lugar, yo querría contar que la oportunidad de realizar y dirigir este programa del Mundo de Carlos fue un poco un revulsivo y además una oportunidad casi desde la infancia, ¿no? Porque cuando yo era pequeño en el colegio me dedicaba a hacer documentales para no hacer trabajos en clase, ¿no? Entonces yo filmaba los trabajos que te mandaban y los filmaba y los hacía en documental. Y posteriormente me gustaba la historia, profundicé muchísimo en algunos personajes, me acuerdo que me encantaba Pedro I el Cruel, recopilé muchísima información, tanta, que luego llegó un momento dado que no sabía cómo seguir, ¿no? Entonces, bueno, años posteriores, pues ya conociendo un poquito más cómo se desarrolla el mundo audiovisual y cuando ya me dediqué a trabajar a ello, pues la verdad es que la aparición de Carlos V y de la serie de Carlos V fue una oportunidad excepcional para un poco engranar todo eso y convertirlo en un documental, porque en el fondo, bueno, nosotros tratábamos de explicar tras la serie, profundizar un poco más en qué es lo que se había visto, una serie compleja, densa, con muchísima historia y muchos datos, y entonces pues fue fantástico y por supuesto una suerte haber podido colaborar con Alfredo, que nos prestase su autoridad y su saber en estos temas como especialista excelso en este periodo de la historia. Entonces, en primer lugar, yo os había preparado, quería hablar en base con unas filminas, unas proyecciones, para que a lo mejor que os quedéis, como soy del mundo audiovisual, que os quedéis un poco más con los datos de esta manera, ¿no? Entonces, Carlos de película, es como se llama. Aquí os he preparado una tabla donde se ve ahora mismo la producción actual de series, la producción actual de ficciones, ¿no? Donde de 10 podéis ver que 6 son series. Son series, ¿por qué? Porque ahora mismo la serie es uno de los productos preeminentes en el prime time, o sea, en el horario de máxima audiencia, que es el que es por la noche, después del telediario, ¿no? Desde las 10 aproximadamente hasta las 12, ¿no? Entonces, como veis, las series son el formato más popular y además el que crean una imagen de marca que a las cadenas les interesa muchísimo potenciar, puesto que les da valor. Luego, aquí podéis ver títulos históricos producidos en España desde más o menos en los años 40 y podéis ver cómo las series, que son los títulos en naranja destacados, van aumentando cada vez más. Entonces, bueno, todos os sonarán series como Velvet, A la Triste, Hispania, La Princesa de Éboli. Algunos son TV movies, es decir, obras de una o dos emisiones. Pero bueno, aquí podéis ver como en los años 40 no había series, evidentemente no había televisión, y poco a poco van a incrementándose esas producciones. Es curioso que entre las, aparte de las series, otro de los formatos que más éxito tienen en estos horarios son los llamados factual o los realities, que en el fondo se acercan un poquito a la vida real, ¿no? Y es verdad que ha habido una progresión en los contenidos sobre la vida real, es decir, buscar la verosimilitud. Luego hablaremos un poquito de esa proximidad a la verosimilitud. Aquí os quería comentar sencillamente cuáles son las estrategias de producción y de emisión de Televisión Española, que como televisión pública apuesta ya no solo por la audiencia y por generar contenidos que les reporten grandes beneficios, sino también crear una marca de cadena que lo que sirve es para afianzar, o sea, la utilización de esa emisora como punto de referencia, ¿no? Y la rentabilidad social, es decir, que los productos no tienen por qué ser necesariamente económicamente rentables, sino aportar algo más a la sociedad, en este caso, un interés educativo, divulgativo y social, ¿no? Esto es sencillamente como introducción. En el año 2012 aproximadamente se produjo una serie que se llamaba Isabel, que estuvo 2 años de preparación y luego se filmaron 3 temporadas que dan a 39 episodios. Es una serie que contaba durante esas 3 temporadas, durante 3 años, la vida de Isabel. Entonces estaba compartimentada en diferentes, hasta llegar a grandes puntos clave en la historia de Isabel, ¿no? Que fue, bueno, pues su matrimonio con Fernando, la unión de los dos reinos, luego la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América y posteriormente la tercera temporada fue la sucesión, ¿no? Fue una serie que alcanzó grandes cotas de audiencia y a pesar de la competencia, pues tuvo un impacto mediático, pues, y por supuesto estas series no se producen todas a la vez, sino que si tiene éxito va para adelante. Se vendió a muchos países y realmente quedó en el consciente colectivo de la gente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que seguramente, gente de corta edad, que si ya le hablas de Isabel se va a acordar más de esta imagen que de cualquier cuadro o cualquier retrato de Isabel.
Sí. Bien, las cantidades, por ejemplo, que están, pues, los datos que están contenidos en el cuadro blanco los vendes de toda la sala, o si quieren los leemos, ¿no? Se estrenó el 12 de septiembre del 2012, la audiencia media fue de 3,5 millones de espectadores, el máximo fue de 4,650,000, al acabar no sé qué partido de fútbol de la Copa de Europa todos pasaron a ver Isabel. La competencia, bueno, el tiempo entre costuras, se ha emitido en España, Reino Unido, México, Estados Unidos y Colombia y se ha vendido a 22 países, muchos de ellos de religión musulmana. Y luego, sí, y un capítulo muy importante es la transmedia que hay detrás de una serie, que es una web oficial, el Facebook, los concursos que se hacen y todas estas cosas. Esto, por ejemplo, también funciona igual en el gran siglo de Sulimán el Magnífico, ¿no? Perdón.
Bueno, esta serie tuvo mucho éxito y para continuar en esa línea histórica y de rentabilidad social, es decir, de tratar de tocar temas que, por supuesto, que lleguen al mayor número de personas y además que produzcan un beneficio a la sociedad, en este caso divulgativo de la historia, se propuso hacer Carlos V, desde luego desde unos parámetros de mejoría, es decir, mejorando la calidad, que sobre todo en una serie lo que la da son la riqueza tanto de vestuario, de decorados, de escenas en decorados naturales, escenas en exteriores, efectos especiales que se necesitan para adaptar los entornos a transformar y eliminar elementos modernos, ¿no? Luego os enseñaré un vídeo bastante curioso donde una demostración de esos efectos, de cómo se van borrando detalles de todo tipo, ¿no? Entonces, para mejorar, o sea, para continuar en esa línea histórica y azuzados por el éxito de Isabel, pues se produjo Carlos y nada, se lanzó y solapadamente con Isabel. Lo que pasa es que esto era un reto bastante mayor, ¿no? Carlos suponía una amplitud en el entorno geográfico de personajes y de momentos históricos muchísimo mayores que Isabel. Isabel era una historia ciertamente un poco intimista, ¿no? Porque realmente se basaba en una historia de amor de los personajes y bueno, y todo lo que había en torno al reinado de estos dos monarcas, pero claro, para nada comparable con lo que fue el de Carlos V, ¿no? Entonces, ante este reto mayor, se propone hacer Carlos Rey Emperador y bueno, incluso hasta se llegó a contactar a hacer una coproducción con México y con Alemania para cuestión de financiación. Lo que pasa es que las coproducciones suelen ser bastante difíciles de negociar porque claro, cada país ahí quiere de alguna manera poner su pica en Flandes, nunca mejor dicho, ¿no? Quieren pues o rodarlas en un idioma, en alemán, por ejemplo, en este caso, o en México, pues querían un tratamiento también particular de la historia de Hernán Cortés, desde un punto de vista un poquito más indigenizado, ¿no? Y bueno, pues también había otras propuestas de actores que en un momento dado pues los productores no veían que el público español iba a encajar unos actores que no eran para nada desconocidos, ¿no? Entonces, bueno, se propuso esto y se empezó la producción. Aquí, brevemente, os quería comentar que, evidentemente, estas series no son documentales. Realmente, aunque se tiende la producción, vosotros lo veréis en todo, ¿no? En las historias, la iluminación, la claridad de la imagen, los efectos especiales, se tiende a un mayor realismo y verosimilitud, ¿no? De todo, incluso en la historia. no son documentales, son historias ficcionadas, son ficción histórica, y realmente hay una línea, entre un gradiente entre lo más riguroso, que podría ser el documental, y lo más fantástico, fantasioso o novelado, que podría ser, que es la ficción pura, ¿no? Pasando por la recreación histórica, la ficción histórica y la ficción de época, que es dentro de un entorno, bueno, pues donde puede haber caballos, antorchas, un entorno que puede ser medieval, hasta futurista, ¿no? Pero bueno, generar una historia que no tiene por qué haber personajes reales ni eventos reales. En una ficción histórica se cuida la trama, se cuida que los personajes sí que estén basados en personajes reales, que los hitos en la historia correspondan con los que suceden, y todo eso se tiene que armar en una estructura, bueno, en un metraje que sea interesante y que sea atractivo. Por lo cual, eso tiene bastante trabajo. Aún así, bueno, para los guionistas es apasionante. ¿Cómo se hace una serie? Es una cosa complicada, que empieza con muchos años de preproducción. En el caso de Isabel fueron 2. El proyecto final, que podría ser como el proyecto de un arquitecto, se le llama Biblia. Entonces, la Biblia de una serie tiene en cuenta muchos factores, como son los personajes. Tiene también el factor del universo, del entorno, los arcos de las tramas, de cómo se va dosificando, cómo avanza la historia, porque en el caso de Carlos... No conoce a Isabel hasta el capítulo 5, ¿por qué no se casa hasta el 9 y por qué fallece en el 13 de 17 episodios, ¿no? Aquí es un compendio de todo, de las estrategias de audiencia, la estética, cómo se va a cuidar, qué líneas de investigación hay para documentarse. Es decir, es el proyecto, el tochazo, donde tienen todos los datos de una que luego se van a ver reflejados en la serie. Sin embargo, la historia pues marca muchísimo, sobre todo siendo ficción histórica y queriendo ser lo más riguroso posible. La historia, una ficción histórica parte de un hecho que ya está revelado, ¿no? Es una historia que ha terminado, que se conoce, aunque puede haber sus lagunas, puede haber sus incertidumbres, pero del rigor histórico emanan dos cosas fundamentales que crean una historia, ¿no? Que es el argumento, que conocemos todos, que en el Titanic al final se hunde, ¿no? Por ejemplo. Y son los personajes que en el fondo son los que viven, los que mueven la historia y con los que nos sentimos reflejados e identificados. Todo esto, dependiendo de qué historia sea, puede estar más o menos documentado, puede haber un rigor mayor o un rigor menor. Los guionistas, cuando crean una historia, no cuentan con todos los datos, ni saben realmente cómo se puede llegar a decidir expulsar a los judíos o en qué momento tienen una conversación Colón con Isabel, ¿no? Y que se pueden contar en un momento dado o qué le lleva a Isabel a volver a llamar a Colón, por ejemplo, cuando se iba, ¿no? Ahí hay un hueco que se rellena, que es lo que se ficciona, que evidentemente se ficciona en la novela, se ficciona en el guión. Que es el flujo de pensamientos, son lo que los guionistas llaman las escenas de alcoba, que son a puerta cerrada, lo íntimo, lo que dibuja un poco el personaje, la psicología del personaje, evidentemente fundamentada por lo que se sabe del personaje, sus posibilidades de carácter, pero fundamental para humanizar a los personajes, que en el fondo es lo que busca la ficción y cualquier literatura un poco realista, ¿no? O sea, un poco íntima para descubrir un personaje, ¿no? La empatía con él, humanizarlo. En este caso, si estamos hablando de reyes, evidentemente, como ninguno lo somos, pues va a ser en un momento dado complicado empatizar con ellos. Pero de alguna manera, gracias a la ficción, a lo que se ficciona, se puede conseguir. Y por otro lado, por el lado del argumento, existe una paradoja, que es la paradoja del suspense. El suspense está constantemente en el cine, que el suspense sencillamente es jugar con la información y dosificarla de alguna manera. Es decir, a veces tú sabes más que lo que sabe el personaje, por eso te genera tensión y piensas, no abras la puerta porque esa expectativa del peligro te puede que generar ahí un punto de alarma, ¿no? Y sin embargo, las historias que ya están cerradas y se conocen, por ejemplo, antes os decía lo del Titanic, los protagonistas, todavía nosotros vemos el Titanic completo, sabemos que se va a hundir, pero ¿se salvarán? ¿Se salvará uno? ¿Se salvarán los dos? ¿Ninguno? Quiero decir, existe un suspense que se mantiene desde luego, crea ese efectivo generando una tensión narrativa que, en el fondo, es lo que interesa cuando generas un guión o cuando estás contando un relato. Entonces, esto es bastante importante y la ficción que puedas generar y que amalgame tanto la construcción del argumento como la vida de los personajes en el entorno del rigor histórico es lo que te va a dar luego la riqueza de la trama, ¿no? Empezó Carlos Rey Emperador y empezó a producirse. Nosotros recibimos el encargo de hacer El Mundo de Carlos como un programa de seguimiento, porque siendo una apuesta muy costosa y bastante arriesgada económicamente, bueno, pues se le trata de sacar rentabilidad de muchas maneras. Una de ellas son con programas de acompañamiento y otros productos, otros subproductos. Entonces, el Mundo de Carlos lo que servía era para, de alguna manera, arrastrar la audiencia que tenía la serie y generar un poco más de interés, y quien todavía estuviese más interesado o lo hubiera sabido a poco, pues se quedase durante más tiempo, por un coste muchísimo menor. Así es como se propuso El Mundo de Carlos. Y nosotros nos acercamos a la serie, bueno, pues un poco con la experiencia de Isabel, pero un poco abrumados también por las dimensiones que tenía este proyecto, que era mucho mayor. El coste de los capítulos y todo era igual que Isabel, pero bueno, sabíamos que en este mundo de Carlos íbamos a tener muchos otros mundos. Esto es una plantilla del mapa de los personajes, que podéis ver que los mundos que integraban, ¿no? Teníamos Flandes, teníamos Castilla, Francia, Portugal, América, Roma, aquí le llamaban Vaticano, y me acuerdo que Alfredo me dijo rápidamente que no pongan en ningún sitio Vaticano, porque entonces era Roma, Inglaterra. Estos son los personajes principales, los que aparecen en casi todos los capítulos. Es gracioso, los actores nos comentaban que nos decían, bueno, en esta serie sabes cuándo vienes y sabes cuándo te vas, porque sabes perfectamente, está escrita la fecha de tu muerte y yo tengo 5 sesiones, yo voy a venir 4 semanas, a mí en 1530 desaparezco. Era muy gracioso, y los actores lo conocen, que en otras series, oye, en un momento dado, si su personaje funciona, siguen para adelante y les escriben más trama. Aquí no. Pero todo partía de estos personajes principales. Y para ello, bueno, pues teníamos que empezar a diseccionar. Teníamos poco tiempo porque nosotros habíamos empezado a grabar el programa cuando la serie ya llevaba 4 o 5 episodios. O sea, nos habíamos perdido un poco y la serie nos llevaba a la delantera bastante. Y íbamos a empezar a emitir a la vez. Entonces, nosotros empezamos donde está la estrellita del Mundo de Carlos, cuando ya se había investigado históricamente la serie, cuando ya se había hecho la Biblia, se habían escrito la mayoría de los guiones, cuando el diseño de la producción ya se había hecho, se había dado luz verde al presupuesto, ya era viable, se habían juntado los jefes de equipo, director de fotografía, vestuario, iluminación. Vestuario es muy importante y es curioso porque al principio, cuando comenzaron las ficciones históricas en Italia, que había bastantes, se le llamaba film in costume, que no sé si está nuestro amigo de Génova, pero film in costume, que es película de vestuario, ¿no? Hasta tal punto era importante el vestuario, que era realmente lo que marcaba la diferencia entre una película de época y una película actual. Es más, incluso las películas luego de romanos se le llamaban peplum por la toga que llevaban los griegos y los romanos, directamente clasificadas así, ni siquiera de romanos, de toga, películas de toga, ¿no? Entonces, bueno, estaban todos los procesos. Los actores estaban elegidos y la serie ya había comenzado a grabar. Quedaba grabar, montar y emitir, ¿no? Y eso iba a pasar en 4 meses escasos, pero teníamos bastantes mundos que abarcar, ¿no? En el mundo de Carlos. Comenzó el rodaje. Aquí veis unos ejemplos del reparto y algunas fotos de las grabaciones. Un rodaje que llevó a... se consiguió rodar en diferentes decorados naturales, muchos de ellos reales, como la Alhambra o Yuste, que realmente fue bastante impactante, ¿no? Tener a Álvaro Cervantes, el que hacía de Carlos, se pasó un par de días él solo por Yuste, para meterse todavía más en la piel de un emperador, pues en sus últimos días, ¿no? Y la verdad es que todo el rodaje estábamos sobrecogidos porque era un entorno especial y era realmente donde había estado, ¿no? Veíamos el ventanuco donde oía misa en los últimos momentos, veíamos las mesas, cosas que vio él, ¿no? Entonces era bastante impactante y sobrecogedor. Esto es un ejemplo del guión que se escribe, no tiene mayor particularidad. Es verdad que aquí los guionistas pierden toda su fantasía a la hora de rellenar esos huecos que no existen en la historia. Aquí, en este caso, hay un momento en que Carlos está totalmente decepcionado y hundido porque Francisco I le ha traicionado, no ha cumplido el Tratado de Madrid, e Isabel trata de consolarle. Bueno, como no hay ningún documento donde diga cómo se le consolaba, pues nos lo imaginamos. Todas las secuencias se desglosan para poder, de una manera contabilizada. Esta es la llegada, por ejemplo, de Carlos a Tazones, cuando en 1516, y todo se desglosa punto por punto, necesidad por necesidad, porque un guión se desfragmenta totalmente y se fragmenta y luego se vuelve a reconstruir, ¿no? Entonces se apunta la figuración, una niña de 7 años, un niño de 3, un niño de 9, 10 aldeanos, en su mayoría jóvenes, 3 aldeanos que sepan lanzar con onda, por ejemplo, se hacen casting, se buscan a gente, ¿no? Un ramalero, la decoración, se necesitan construir una choza, por ejemplo, las armas, todo se tiene en cuenta a la hora de producir. Nosotros esto lo veíamos, no necesariamente trabajábamos con ello, pero es un poco para que os hagáis una idea de que secuencia a secuencia, minuto a minuto, todo está absolutamente contabilizado. Esto es una imagen del plató donde se rodaba. Había dos platós. Se aprovecharon muchas partes de Isabel y otras se crearon nuevas, porque evidentemente la arquitectura cambiaba un poco, al igual que el vestuario pues también evolucionaba un poco, pero son platós de 2.000, 3.000 metros cuadrados, donde se crea Flandes por un lado, está Flandes, Portugal, Inglaterra, hay decorados practicables que se giran y cambiando cuatro cosas se convierten en poniendo tres azulejos se convierte en Portugal, es decir, se busca un poco el truco. Y luego también la luz y la oscuridad, pues eso también ayuda a la producción, ¿no? A veces a tapar donde no se puede llegar con el dinero o con la ambientación. Pues nada, lo dejas negro y ya está. Y bueno, eso era para comentaros un poco la serie de Carlos. Y en el mundo de Carlos, como os comentaba antes, la intención que tenía el mundo de Carlos era reforzar la serie, aprovechar el impulso que tenía, la audiencia que tenía y continuar con ese contenido, pues para quien le había sabido a poco o incluso para generar publicidad con él, ¿no? Simplemente como detalle os pongo que el coste del programa del mundo de Carlos era un poquito mayor a un 3% del coste de la serie. Sin embargo, era muchísimo más rentable ya por duración y por audiencias, por ese coste, pues sale más rentable. Evidentemente, nosotros nos nutríamos del contenido de la serie, que ahondábamos y ampliábamos en contenido gracias a la ayuda de Alfredo y los creadores de la serie. El contenido que teníamos básicamente era tratar la trama histórica, desgranándola y tratando de potenciar las tramas más importantes. El mundo de Carlos, la vida de Carlos V es tan extensa y tan apasionante que en el fondo abarca tantos mundos, incluso mundos nuevos que se acababan de conocer, que realmente llega a facilitar al espectador cada una de las tramas era complicado y una de las funciones que nosotros teníamos pues era afianzarlas para que la gente siga mejor esa trama, ¿no? Si hubiera sido una historia de amor sencilla, bueno, pues nos hubiéramos quedado con ello, pero es que aquí había una historia de amor, había una historia de rivalidad con Francisco, había una historia de la exploración de México y del Nuevo Mundo, había multitud de historias en una sola, ¿no? Y básicamente para ello usábamos el material de rodaje. Nosotros íbamos todos los días, casi todos los días, a grabar cómo rodaban la serie para mostrarlo al espectador, entrevistar al equipo técnico que lo hacía posible, a los actores que nos contaban tantos como anécdotas como la propia historia. A mí me hubiera gustado, pero no fue del todo posible, haberle dado un punto de vista casi en primera persona a las entrevistas con los actores, para que hubieran contado casi como si fueran ellos mismos, Carlos V o Hernán Cortés, cómo sentían. De hecho, hicimos algún que otro experimento y era divertido. En el fondo, luego, eso no se vio viable y hicimos entrevistas al uso, pero aún así, como los actores comentaban, desde un punto de vista cercano, porque en el fondo un actor es una persona que trabaja para ello y con una sensibilidad especial para ello, para meterse en la piel de otro personaje. Entonces, en el fondo, era un poco como Parque Jurásico, ¿no? Teníamos algo de ADN de ese dinosaurio, pues teníamos una persona que se había empollado muchísimo la vida de Carlos V y que, hombre, a lo mejor un poco como él podría en un momento dado llegar a pensar o contestarnos algunas preguntas. Por supuesto, todo esto refrendado con la ayuda de los asesores históricos que teníamos, uno por parte de la serie, que era Mónica Calderón, y luego, globalmente para todo el mundo de Carlos, Alfredo, que verdaderamente estuvo ayudándonos durante muchos días, bueno, durante toda la producción y muchas jornadas de grabación. Nosotros escudriñamos las tramas de la historia, no necesariamente sabíamos todo sobre Carlos, pero gracias al guión nosotros íbamos apuntando los eventos más importantes. También los contrastábamos con Alfredo, muchas veces pues nos guiaba y nos decía, esto hay que apuntalarlo o esto por favor decirlo, porque si no, no vuelva a salir. No vuelva a salir. Y la verdad, bueno, pues de alguna manera teníamos la seguridad de que íbamos pisando sobre firme a la hora de contar la historia, ¿no? Esto es un ejemplo de un plan de rodaje de un día de la serie. Como veis, se graba todo seguido, todo junto. Nosotros aprovechábamos cada día, cada hueco, para poder hacer entrevistas, porque la maquinaria de una serie es tremenda, no paran, y nosotros aprovechábamos algún descanso, algún cambio de vestuario, para poder hacer entrevistas y tratar de grabar a más de 80 actores, que eran personajes. Muchos actores incluso evolucionaban en el tiempo, es decir, Carlos no evolucionaba, pero Felipe II, había tres actores para Felipe II. Había un actor niño, un actor ya de 10 años y un actor ya con 20. Y claro, bueno, pues había que ir registrándolos, ¿no?, grabándolos en cada momento. Todo eso, esto es lo he comentado antes con Alfredo y con Mónica, todo eso pudimos organizarlo pues con un listado de actores y un listado de capítulos en los que salían. Como antes os comentaba, que todos sabían cuándo entraban y cuándo se iban, cuándo se morían. Esto era un Tetris total, pero sin esto no podríamos haberlo hecho, porque de esta manera íbamos, cada programa sabíamos qué personajes intervenían y no tardábamos mucho en clasificar y visionar un montón de material, que teníamos horas y horas de material. Aquí podéis ver, por ejemplo, los guionistas, los directores de los capítulos. Había cuatro directores y cómo se iban relevando, dando el relevo a la hora de grabar. Los guionistas, los productores ejecutivos, Alfredo Alvar, historiador, la asesora histórica de la serie, los actores. A veces teníamos 40 minutos para grabar 6 episodios, por ejemplo, Chiebres. Pues nada, en 40 minutos teníamos que grabarles la intervención a lo largo de, no sé cuánto tiempo está, 15 años con Carlos, más o menos. Entonces, bueno, pues todo esto eran herramientas de trabajo. Realmente conseguimos grabar en todos los sitios y hacer 300 horas de entrevistas, unas 120 entrevistas, aparte de todos los departamentos principales. Hay departamentos tan entretenidos como el ruidero, que es la persona que hace los ruidos de la serie. Hace los ruidos de las formas más peculiares, porque además el sonido es una cosa tan curiosa y tan primitiva por un lado, pero tan fina, que a veces el sonido real no suena para nada como el sonido que te evoca eso, ¿no? Entonces, bueno, desde los típicos cocos para hacer los caballos hasta los artilugios más curiosos para hacer todo tipo de sonidos, pegarle un melón, pegarle una sandía, para hacer golpes, explotar cosas, era muy muy gracioso, y eso lo hace a lo largo de todo el capítulo. Así se genera una banda sonora limpia, donde no hay diálogo, porque además estas series luego, al venderse, se genera lo que se llama la banda internacional, que sirve para tener ese ambiente de cascadas, de ruidos, de pasos, no paraba de dar pasos. Además, usaba solo un pie para hacer los pasos, y tenía un baldosín de madera, un trocito de madera, de tarima, un trocito de piedra, un trocito de arena y un trocito como de hierba, que ni siquiera era hierba, sonaba como hierba. Era una especie de plastiquillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hombre iba dando pasos, y iba haciendo todos los sonidos imaginables que había en la película, ¿no? Eso es, crea una pista limpia de sonido sobre el que luego, pues si lo quieres doblar al inglés, pues tú tienes los pasos y mientras tanto van diciendo Hello Charles the Fifth. Entonces, había muchas facetas, desde los efectos especiales, desde el vestuario, desde la música, que la música es impresionante, compuesta por Federico Jussid, que es el mismo de Isabel, y realmente la música es un trabajo bastante impactante lo que hizo en el mundo americano, de coger referencias étnicas, ¿no? De darle un poderío luego también a Carlos para los grandes momentos de la coronación, una solemnidad grabado con la orquesta de Radio Televisión Española, y la verdad es que la música, a mi juicio, es prácticamente el 50% de lo que hay en imagen, ¿no? Hay un productor ejecutivo en televisión que dice que la televisión es la radio con imágenes, sencillamente. Y es verdad, porque si el sonido está bien hecho y te entra fácilmente y es creíble y es atractivo, luego la imagen no es tan importante, y es verdad. Vamos, yo lo he comprobado muchas veces, que si el sonido está bien hecho, la imagen puede ser mucho peor, que va a colar, ¿no? Entonces, como balance, la serie tuvo un resultado positivo, aunque discreto, de audiencia. Fue la segunda, tercera opción. Fue bastante competido con el cine, con El Hormiguero, con Mar de Plástico, que ahí arrancó, y sufrió bastante. Además, sufrió también un poco de maltrato, podríamos decir, a la hora de emitirlo, porque viendo que el resultado no era muy bueno, se aglutinaron ciertos capítulos que se emitieron seguidos, y eso evidentemente al público pues le obligaba a quedarse hasta la una de la mañana, que son estos capítulos en donde cierra, aquí al lado de la banda esta blanca. No tuvo el resultado que había tenido Isabel. Aún así, no estaba mal, pero bueno, andaba un poquito por la media de la cadena, que no llega a ser lo que se espera de una serie así.
Y además se suspendió porque había que hacer la programación electoral y todas, sí, estas cosas. Sí. Entonces, como es cadena pública, pues había que cortar, porque sí, tenían que salir los políticos a contarnos, sí, lo que iban a hacer en los próximos 4 años.
Sí, sí, estaba la campaña electoral, también estaba una época navideña en la que se suspendió. Y bueno, eso pues mermó bastante la audiencia. Y ya difícilmente se pudo recuperar. Sin embargo, los datos eran buenos, y aún así un poco en el filo de la continuidad. El mundo de Carlos también tuvo unos datos aproximadamente en torno a la media de la cadena, pero evidentemente Antena 3 y Telecinco, con otro tipo de contenido, pues se llevaba el gato al agua en ese sentido. Sin embargo, los resultados, de los ejecutivos de la cadena veían que la serie daba buen resultado, sino tanto como Isabel, ¿no? Esto es una comparativa de los resultados que había entre Carlos y El Mundo de Carlos. Viendo que era bastante más tarde en nuestro programa cuando terminaba la serie, pero aún así los datos son buenos. O sea, eso quiere decir que la gente se quedaba, y es verdad que la gente se quedaba bastante a ver el programa, lo cual, bueno, pues nos gustaba a todos, y sobre todo queríamos generar esa noche de Carlos, una noche temática, que yo creo que los que nos seguían pues realmente lo vieron.
Perdón, ¿puedes volver al anterior un segundo? Sí. Nada más. En este diagrama de barras, la barra azul es la serie, ¿verdad? Y las barras rojas son El Mundo de Carlos. La serie, como se ve, naturalmente la serie va siempre por delante en audiencia con respecto al mundo de Carlos, por supuesto, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad?, que cuando tiene lugar la interrupción, finalmente es el mundo de Carlos es más visto que la propia serie, ¿no? Esto es una cosa importante a favor de Félix, que no lo ha querido decir, pero es eso, al final. El mundo de Carlos fue más visto que la serie, ¿no? Es alucinante.
Sobre todo en los capítulos que se emitían dos seguidos y que nosotros empezábamos a la una de la mañana, es grato ver que la gente a la una de la mañana todavía veía más ese programa que otros, ¿no? O sea, que el público de la una de la mañana también quiere productos buenos. Es verdad. Estos son datos de las medias de las medias de la serie. La media de la serie fueron 2.200.000. El mundo de Carlos, 1.300.000 aproximadamente. Y esto realmente, bueno, pues es sorprendente. Bueno, sorprendente es no en datos de televisivos, pero realmente, bueno, como veis, son magnitudes importantes que realmente te hacen pensar a la hora de cuidar lo que es un producto, ¿no? Y sobre todo un producto con un compromiso social, ¿no? Carlos, tenemos series, tenemos libros, como el que tenéis en imagen, que es un libro de Alfredo sobre Carlos, muy bonito. Muy bonito y muy bien explicado, y sobre el que supongo que bueno, que fue fuente de inspiración para todos a la hora de hacer el programa, ¿no? Para concluir, a mí me gustaría decir que el compromiso que se tiene, que tiene la televisión o tiene la ficción como un arma para llegar a muchísimos sitios, es importantísimo, y es un compromiso de que es una inversión, ¿no? Yo he leído comentarios sobre cómo se ha usado la serie, cómo se usa Isabel y cómo se usa el mundo de Carlos. No, pues no ha llegado el agua al río. Bueno, pues comentarios de que se pone en clase. Es decir, a mí de pequeño en el colegio me ponían documentales y hoy en día a los niños les ponen series, ¿no? Es más, incluso para alguna edición de algún libro sobre Carlos V se ha pedido a Televisión Española la foto del protagonista de la serie para ilustrar un tema sobre Carlos V. Entonces, bueno, por un lado es divertido, pero por otro lado también hay que valorar el compromiso que tiene eso y el tratamiento y el rigor con el que hay que tratar estos productos, que desde luego no son documentales, se hacen para entretener, pero también se hacen para enseñar, y es importantísimo la labor de un buen asesoramiento y de que se trame y que se trabaje conjuntamente pues con los propios creadores de las ficciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un llamamiento a una armonía y realmente a un canal de comunicación entre los creadores de ficción, que son generalmente son las productoras y las grandes cadenas, y los historiadores o en cualquier en el campo de investigación en cada momento, ¿no? Sobre la policía, una serie policíaca, pues hay que documentarse, o una serie médica, ¿no? Entonces es importantísimo este habilitar canales de comunicación y realmente acercarse e incluso proponer.
En productos de calidad que pone aquí, se refiere a la serie, no a la actriz.
Bueno, y esto es todo, en realidad esto es un poco todo lo que os quería contar. Sobre cómo hicimos el programa y lo que conllevaba. ¿Quieres ver las galeras? Tuvimos un caso curioso, y es que cuando empezamos a documentar. Thank you. despedir, me gustaría enseñaros sencillamente un vídeo cortito, que lo podemos dejar en menos. El de la muerte. Pues el de la muerte no lo tengo, Concha.
La doctora Navarro quiere llorar otra vez.
El de la muerte no lo tengo. Pero bueno, es para que veáis el costoso trabajo del departamento de efectos digitales que corrigen, cambian, arreglan, retocan, transforman entornos y hacen multitud de cosas. Pues bueno, un vídeo curioso.
De México han de saber que todas estas imágenes de México están grabadas en plena meseta castellana y donde hay cereal se le echa color azul y es el océano Atlántico. Es todo tan mentira como la vida misma.
Esto es Veracruz, no sé si Veracruz. Se le ponen las palmeritas y como veis aquí borran elementos modernos de aquí creando Tenochtitlán, todo por infografía. Luego se meterá detrás de los cromas, que son esas cromas verdes que usan después del tiempo, en este caso también lo usa Montezuma. Todo esto era un interior en el Álamo, ahí al lado de Navalcarnero, en Madrid. Aquí, por ejemplo, se añade fuego. En ocasiones no se permite encender fuegos, sobre todo con animales, ¿no? Que se asustan. A veces que están controlados. Planos creados digitalmente cuando Hernán Cortés de sus barcos, un plano de un canal en Flandes. Esto es en la Alhambra. Seguramente habrán puesto esos barrotes. Aquí va este cardenal a ver cómo está Roma en llamas, sencillamente mirando una pantalla verde. Que le están poniendo unas flechas, aquí no lo muestra, pero en realidad no había ninguna flecha. Pero siempre nos contaba que, bueno, que él tenía que hacer la coreografía de que alucinaba cómo le estaban grabando flechas, pero no veía absolutamente nada. Los defectos nos contaban una cosa muy graciosa para los muertos, cuando mataban a alguien, le congelan digitalmente, porque un actor aguanta un poquito sin respirar, pero no aguanta del todo. Entonces, eligen un momento suyo y se le dejan ahí totalmente parado y ahí se queda, ¿no? He hecho una foto, he hecho un cuadro. ¿Qué querías decir? Ah, bueno, alguien me comentaba la entrada en Tenochtitlán que le había gustado mucho, y para que veáis la entrada en Tenochtitlán, está grabado en un descampado de Navalcarnero, como veis, con dos... Sí.
Con las torres.
Con las torres.
Bueno, ya lo saben. Algunos de ustedes ya lo saben. La descripción mejor de la entrada en Tenochtitlán es la de Bernal Díaz del Castillo, claro, ¿no? Cuando está el castellano de Medina impresionado cuando llegan a Tenochtitlán, ¿no? Entonces, y yo querría que aquí hubiera habido una voz en off que hubiera leído a Bernal Díaz del Castillo. pero bueno, no pudo ser. Adelante.
De los castellanos llegando a este lugar. Todo se lo tienen que imaginar, por eso tienen que ser buenos actores.
Tienen que ser buenos actores.
Tienen que ser buenos actores. Una Cortés, ahí se añaden palmeras. En el fondo, a veces ambiental, que se tiene que quedar con la clave de lo que te genera esa sensación. Por eso. Es verdad que cuando se ve una ficción histórica tampoco hay que ser demasiado exhaustivo, hay que tener en cuenta los detalles importantes, pero en realidad hay tantos detalles que en el fondo son más las sensaciones lo que hay que procurar que todo sea hasta la brida, el remache, tal y como se hacía. Que para eso hay grupos recreacionistas muy, muy buenos. Aquí en La muerte de Isabel, es curioso, se grabó, como lo veis, se grabó sin este médico que está ahí por delante, pero posteriormente vieron que la escena podía ser un poquito fuerte y llamaron a un médico días después para que le asistiera al parto, y al final de la película el médico asiste al parto, pero no estaba en ese mismo día, como veis ahí. Lo que se grabó y luego la decisión que se tomó a posteriori para generar el parto con un médico delante. Ahí se añade un ombligo a un bebé que evidentemente es real, pero no tiene cordón umbilical, y ahí se le añade digitalmente un cordón umbilical. La verdad es que es un departamento de lo más vistoso y que trabajan mucho. Esto sencillamente es una caída a caballo en la llegada a Tazones, cuando está el primer encontronazo. La toma original es esa de ahí, no había tantas hojas, ni había ese efecto espectacular de la caída que se añade posteriormente. Totalmente dibujado. Igual que las ascuas que hacen, que hacen pasar a Cuatemoc. Esto es Granada, pero simula la cava de Sevilla, que es donde se conocieron, o fue la boda, creo, recordar, en Sevilla. Y bueno, esto era muy bonito porque era un palacio que acababan de. De cava que había inaugurado en Granada ese mismo día. Y se nos van añadiendo unas vidrieras a la Catedral de Toledo, haciendo que es Bolonia. Aquí se añade de todo, sangre, en el fondo, mientras siempre tengas una tela verde a la que le puedas poner cosas detrás, se graba todo por partes. Bueno, ya queda poquito del vídeo. Componiendo la ciudad de Sevilla, como veréis, todo se hace a través de fotos y luego se anima lo justo. Aquí de miles de soldados por detrás, generados por ordenador. Castillos ruinosos que vuelven a la vida. Y palacios franceses. Incluso los desastres de Mulberg. Empieza desde hace tiempo. Más o menos, trato de hacerlo más creíble. La serie de historia de España, de memoria de España, y bueno, fue gracioso recordarlo porque estaba bastante metido en el papel, en el fondo lo volvió a hacer. Y bueno, esto es toda la exposición, no os quiero cansar más y espero que os haya gustado lo que os teníamos que contar del mundo de Carlos y de Carlos V, de Rey Emperador.
Gracias.
Gracias.